en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
En el año de 1933, Adolf Hitler, tras vencer en unas elecciones, se autoproclamó jefe de gobierno y del Estado alemán. Su ascenso al poder puede ser calificado cuanto menos de espectacular. El hombre que haría temblar Europa había vivido de la caridad solo unos pocos años antes en un asilo de Viena fundado, ironías de la vida, por judíos. Fue, indudablemente, una de las claves de su rápido ascenso al poder el hecho de que supo captar y transmitir el estado de espíritu, y recalco esta última palabra, espíritu, de un tiempo y una colectividad, concretamente la Alemania inmediatamente posterior a los difíciles años de la Gran Depresión Económica de 1929. Para decirlo de otra forma, encontró el camino preparado. Algo similar ocurrirá con el anticristo, en parte el tema de hoy de nuestro programa, el gran antagonista de Dios y de lo divino. En nuestros tiempos, otro estado de espíritu, hostil a Dios y a los que creen en Él y en Jesucristo, afecta ya no a una nación sino a la humanidad entera. Asistimos en años recientes al mayor ataque que la historia haya contemplado contra la idea de Dios en general y más concretamente la visión bíblica de la persona de Jesús. Este ataque se realiza en libros, películas y movimientos espirituales sincretistas que presentan a los creyentes en general y sobre todo a los cristianos como un factor de retroceso en la historia y causa de todos los males de la humanidad. Desgraciadamente, incluso en ámbitos nominalmente cristianos, se ponen en duda verdades básicas de la fe cristiana de todos los tiempos, y se rebaja la importancia de la persona de Jesús y de su obra redentora, así como la relevancia de la Biblia para el hombre actual. El fenómeno de la llamada globalización o mundialización, como dicen los franceses, hace que este estado de opinión o cualquier estado de opinión adverso se propague con mayor eficacia que en cualquier otra época del pasado. Juan Donoso Cortés, el famoso parlamentario conservador español, emitió hace ya bastantes años, curiosamente en enero de 1849, un discurso, se le llamó en su día el discurso sobre la dictadura, en la que este político, haciendo gala de una intuición asombrosa, no olvidemos que las palabras que voy a citar textualmente a continuación son de 1849, pues ya anticipaba lo que hoy llamamos globalización y supo anticipar las tendencias totalitarias que se avecinaban. Estas son sus palabras, y cito textualmente: no olvidemos, esto es una aclaración mía del locutor, que el estilo oratorio es el de la época, un tanto rimbombante, pero el contenido es lo que importa. Señores, las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Todo está preparado para ello. Con los barcos de vapor y los caminos de hierro, se refiere al ferrocarril, no hay fronteras. Con el telégrafo eléctrico no hay distancias. Vosotros creéis que la civilización y el mundo van cuando la civilización y el mundo vuelven. El mundo, señores, camina con pasos rapidísimos a la constitución de un despotismo, el más gigantesco y asolador de que hay memoria en los hombres. A esto camina la civilización y a esto camina el mundo. Y aquí terminan las palabras de Donoso Cortés, el famoso orador y político español. Un siglo después de estas palabras que acabamos de citar, las personas de Stalin, Hitler, Mao Zedong y otros demostraron con creces que, por lo menos en este punto, el discutido político no se equivocaba en absoluto. Estas tendencias globalizadoras y absolutistas continúan al presente y tendrán su culminación y cumplimiento final en la persona del anticristo, el señor 666, cuyo ascenso al poder mundial, y de esto hablaremos en el programa extensamente, no lo olvidemos, estará promovido por Satanás mismo. Este le dará su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Hoy en tertulia, el espíritu del anticristo.
Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en tertulia. Buenas tardes, bienvenidos un día más al programa En Tertulia. Aquí estamos en directo con todos vosotros, compartiéndoles acerca de un nuevo tema que, tal y como ha dicho nuestro compañero y colaborador Luis Biern, pues va a tratar sobre el espíritu del anticristo. Es un tema muy interesante. Te invitamos a que sigas en sintonía aquí en esta emisora. Sigue a nuestro lado durante los próximos 90 minutos aproximadamente, donde vamos a estar compartiendo acerca de una cuestión tan de actualidad, porque ciertamente el espíritu del anticristo está latente Y también podemos decir, de forma patente, hay evidencias de que está en medio nuestro, en medio de la sociedad. Así que antes de dar paso al tema, como es habitual, vamos a ir con el preámbulo. Primeramente, saludar a Luis. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Un tema, como decía, realmente apasionante, ¿no? La persona de sí. Ese enigmático personaje.
Siniestro y apasionante.
Vamos a desarrollarlo con nuestro invitado Luis y también con otro hermano que en breve también estará en medio nuestro aquí en el estudio. Pero antes, como es habitual, les recordamos que ustedes pueden participar en directo aquí en el programa En Tertulia en el teléfono 932-466-797. 932-466-797 es el teléfono de esta emisora Onda Paz, donde ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros y participar. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran participarnos, pues son bienvenidos. También queremos recordarles que este programa es reemitido el día domingo a partir de las 2 de la tarde en este mismo medio y que a través de internet también nos pueden sintonizar. Ya saben ustedes que este programa se transmite en directo los jueves desde las 7 de la tarde, pero también en el domingo en diferido a través de este mismo medio y también a través de internet. Transmisión en Alicante con nuestros hermanos de Benidorm y también con nuestros hermanos de Elche a través de Ondas Amigas Radio. Se está recibiendo la señal allá en la comunidad valenciana, Alicante, Benidorm y Elche. Y también en Girona, Ona Pau Girona, también está recibiendo la señal de este programa. Así que saludos a todos, benvinguts al programa En Tertulia. Queremos saludar a toda la audiencia en esta tarde. Y también queremos invitarte, amigo oyente, a que puedas visitarnos. Si quieres conocernos de forma personal, de forma directa, puedes hacerlo asistiendo a nuestro centro de reuniones, que se encuentra ubicado en la avenida Mata de Pera 241 de Sabadell. Allí se llega desde Barcelona a través de la línea A1 de autobuses, si no se dispone de vehículo propio. La línea A1 de autobuses que se puede coger aquí en la estación de San Andrés, Fabre Puig, esquina Avenida Meridiana. La última de las paradas de la línea A1, Barcelona-Sabadell, es La Roureda. Pues en la puerta mismo de la parada del autobús tienes el centro de reuniones de la Misión Evangélica de la Comunidad Cristiana de La Roureda, donde estamos ahí glorificando el nombre del Señor y también compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, también te invitamos a que nos conozcas a través de internet en el portal www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org, todo en minúscula y seguido. También puedes escribirnos, como también te detallaremos, por correo postal, pero lo puedes hacer desde el correo electrónico a info@misionevangelica.org. Recuerda también mi teléfono. Si quieres hablar conmigo en persona, tienes ocasión de hacerlo en el móvil 600-478-721. 600-478-721. Si deseas contactar directamente con quien les habla, con Paco Lobato, realizador de este programa En Tertulia. Y sin más preámbulos, pues nos disponemos ya, dicho esto, a escuchar una canción, porque el tema que hoy vamos a tratar radica en un personaje que es todo lo contrario a Jesús y que, por supuesto, en nada merece ser objeto de adoración como él procurará, ¿verdad? Pero los cristianos sí tenemos a alguien a quien adorar. Y hay una canción, un tema musical, el cual quiero... es en inglés, pero quiero que estén atentos. Simplemente ustedes puedan percibir también en el espíritu esa canción que se llama Here I Am to Worship. Aquí estoy para adorarte, interpreta Tim Hughes. Y solamente debemos de adorar a Jesús. Solamente Jesucristo es digno de adoración. Y desde luego, que lo vamos a hacer con nuestra vida. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all to
altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down.
Aquí estoy, Señor, para adorarte, aquí estoy, Señor, para postrarme delante de ti, porque tú eres mi Señor, solo tú, Jesús.
All together worthy, all together wonderful. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Upon that cross, I'll never know how much it cost to see my sin.
Nunca sabré calcular el coste, el precio de lo que te costó morir en la cruz por mis pecados. Worship, Tim Hughes nos cantaba esta hermosa alabanza. Y en verdad, Luis, que solamente Dios merece ser adorado. Jesucristo es el que murió en la cruz, el que hizo la obra. Por mucho que intenten otras personas desmerecer la obra de Jesús, nadie puede menoscabar la verdad.
Realmente es así. Dios es el único digno de ser adorado, porque además tiene los créditos para que le adoremos. Él es el creador, como dice el libro de Apocalipsis, en la adoración al trono celestial. Dice, digno eres de ser adorado porque tú has creado todas las cosas y todas subsisten por ti. No hay otro ser de la creación que pueda presentarse con esos credenciales, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no, yo soy el que os he creado y no solo eso, sino que además os he redimido, os he rescatado del poder de las tinieblas. No hay ningún otro rey, ni tirano, ni supuesto benefactor que pueda aducir eso a su favor. Por lo tanto, yo, en lo que respecta a mí, yo adoraré a Dios.
Aleluya.
Yo y mi casa.
Amén. Por eso estamos aquí, para adorarle.
Amén.
Para glorificarle.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Pues Pues seguimos aquí en directo con todos vosotros cuando son en directo, repito, las 7 y 20 minutos de la tarde, compartiendo el tema. Enseguida vamos a preparar, hemos preparado, mejor dicho, el espíritu del anticristo. Pero antes, como es habitual, vamos a dar paso a nuestro hermano Manuel Cornejo, que nos va a estar indicando algo. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Paco. Un saludo a ti, a toda la audiencia de Onda Paz y también a nuestro hermano Luis, que está ahí contigo.
Muy bien. Hola, perdón, Manuel. Buenas pistas, iba a decir Paco. Buenas tardes, me alegro mucho de escucharte.
Pues venga, Manolo, ¿qué tienes para compartir a la audiencia? Porque sé que es un tema importante, ¿verdad?
Es importantísimo. Fíjate, Paco, que he estado precisamente hace un ratito, he estado leyendo unas noticias cristianas.
Sí.
Y precisamente estaban hablando de Estados Unidos, de una compañía de seguridad.
Sí.
Que le ha puesto a los trabajadores, o sea, la ha exigido. Si quieres trabajar allí, te lo tienen que poner un chip. Uh-huh. Para saber en todo momento dónde están.
Uh-huh.
Es una fábrica de seguridad, de vídeos.
Sí.
De alta seguridad, y necesitan saber dónde esto.
Sí, sí. Además de eso, escuchaba también otra noticia en el día de hoy, que es algo que se va a aplicar en toda Andalucía, en los geriátricos. Uh-huh. Los ancianos en el zapato también le van a poner un chip a todos para que no se extravíe. No sé si has oído la noticia. En la suela, pues le pondrán a todos una especie de chip también para tener localizados a todos los ancianos de los geriátricos de Andalucía. Y como eso, otras. No sé si recuerdas también una discoteca o en varias discotecas de VIPs que tienen, sí, puesto el chip, es el implante en la piel. Son detalles interesantes, Manolo, que todo va al mismo sitio, ¿verdad?
Sí, pues todo empieza como suelen empezar estas cosas, como lo usa el enemigo, como empezó, por ejemplo, con el cine, ¿verdad? Como distracción para la familia, dibujos animados y unas cuantas cosas más. Pero luego vemos que lo utiliza para mal. Y aquí estamos viendo la preparación que hay de todo esto, ¿verdad? Que empieza como una risa, como una comodidad. Hoy qué cómodo, qué bien va, no me hace falta dinero. Pero todos sabemos, como han estado precisamente diciendo las noticias, que el programa este que están haciendo aquí en Europa, el programa Eureka, uh-huh, es un programa que ellos mismos lo han dicho, las personas incrédulas, que en manos de un desaprensivo, en manos de una persona que no tenga escrúpulos, pues tomaría el control rápidamente todas las personas de Europa, y no solamente de Europa, sino de todo el mundo. Porque lo tiene todo, absolutamente todo controlado desde los satélites.
Pues como se dice la expresión, vivir para ver, eso es lo que se avecina, ciertamente. Pero mientras tanto, la Iglesia del Señor, estamos velando, ¿y qué más, Manolo? ¿Qué más hace la Iglesia?
Y orando. Orando para mantener, primeramente para mantenernos firmes frente a estos ataques que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Del mundo, y también los propios nuestros, que son los de la carne, ¿verdad?
Uh-huh.
Y, ¿cómo no? Necesitamos, cuando estamos débiles en la fe, cuando vemos que parece que el cielo se ha vuelto de bronce, pues también necesitamos que los hermanos nos echen una mano para orar, y para eso estamos, y es por eso la razón de tu llamada. Uh-huh. Para decirle a los hermanos que nos están escuchando y hermanas, que si tienen alguna necesidad de oración, pues pueden llamar por teléfono y hacer su solicitud. Estaremos orando al menos 2 semanas por su petición, y también lo pueden hacer a través de internet.
El correo electrónico oración@misionevangelica.org, ¿verdad?
Así es.
oración@misionevangelica.org. Uh-huh. Pues Manolo, que Dios te bendiga, estaremos, bueno, viéndonos. Si tienes algo más que decir, algo más que añadir.
Bueno, os estoy escuchando desde aquí, desde Sabadell.
Muy bien.
Y os estoy escuchando muy, muy bien.
Estupendo, pues saludos para la familia también ahí en Sabadell, los que nos oyen.
Pues muy bien.
Bendiciones.
Que el Señor bendiga.
Hasta luego.
Adiós, Manuel.
Hasta luego. No dude usted, hermano amigo, en hacernos llegar su petición de oración. Sabemos que la oración es fuente de poder, y en ocasiones relegamos a Dios al último lugar. Acudimos a buscar solución a todos nuestros problemas por todos los medios humanamente posibles y relegamos a Dios a un lugar secundario, pero debe ser al revés. El Señor debe ser el primero en nuestra vida. Por tanto, si tienes petición de oración, ya sea enviándola a través de internet, recuerda el correo oración@misionevangelica.org, ya sea llamando aquí a la emisora al 93-246-6797, o bien de esta otra manera que te indicamos a continuación, a través de otros correos y otros medios a los cuales tú puedes dirigir tus peticiones o tus comunicados. We'll be right back.
contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Y aquí ya nos disponemos a dar comienzo a la tertulia de hoy. El tema, ya lo saben, recordamos nuevamente para los que se han incorporado recientemente a la audición, es el espíritu del anticristo. Queremos hablar acerca de una cuestión fundamental, vital en este tiempo, puesto que es un espíritu que impera, domina muchos aspectos de la humanidad. Estaremos ya desarrollándolo con más amplitud, esperamos, en el desarrollo de este programa. Así que recordamos a toda la audiencia que pueden ustedes participar. De nuevo, los teléfonos de aquí de Onda Paz son el 93-246-6797, 932-466-797. El anticristo es una persona específica, como hemos estado también mencionando en la introducción del programa. Es una persona que se aparecerá en los últimos días, declara la palabra de Dios, la Biblia, y que engañará al mundo conduciéndolo lejos de Dios y de la verdad. Pero la Biblia también nos revela que existe un espíritu del anticristo que viene operando ya en el mundo desde hace cientos de años. Y quizá lo idóneo sería, Luis, comenzar con la definición de la palabra anticristo, puesto que puede haber personas que hayan llegado a entender mal este concepto, sí, este término, ¿verdad? La palabra anticristo.
Bueno, bien, si nos ceñimos a la Biblia, que es de donde tenemos que partir nosotros, La palabra anticristo tiene un significado, y además si lo ponemos en el contexto de las epístolas, de Apocalipsis y del Nuevo Testamento, de los evangelios, donde también entre líneas se habla de este oponente de Dios, ¿verdad?
Sí, aunque no tan explícitamente,
él habló. Uh-huh. Pues anticristo significa, en el griego del Nuevo Testamento, es contra Cristo, o sea, oponente, alguien que está en oposición a Jesucristo.
Y también hay un matiz que en el griego la palabra anticristo quiere decir, además de oposición, de ser contrario, sustituto.
Sí, en vez
el que de, se coloca en lugar de.
En vez de, en lugar de. También se puede dar este sentido. Aunque ha habido muchos debates en la literatura erudita y algunos intentan excluir los dos sentidos, o sea, hay partidarios del sentido de en vez de o en lugar de, y otros de en contra de, pero yo creo que se puede hacer una síntesis de ambos, y una cosa no excluye la otra, porque el hecho de que una persona se presente en el lugar de Jesús está en contra de él, porque está minimizando o
la obra de Cristo
o despreciando la obra que ya ha sido realizada. Exacto. Entonces yo creo que no se excluyen los dos significados.
Pasa
algo similar como con el famoso pasaje o la conversación de Jesús con Nicodemo, en el que le dice, os es necesario nacer de nuevo. El de nuevo este, que es la traducción de una palabra griega, que también se puede traducir de lo alto. Entonces también hay gente que le gusta debatir sobre si es de nuevo o de lo alto, un significado no excluye al otro también. Además es precioso, porque es nacer de nuevo, ¿quién puede hacer nacer de nuevo? Pues Dios, el poder de lo alto, el espíritu, ¿no? Entonces yo creo que no hay que darle muchas vueltas al asunto, y más si aparte de la palabra en sí, anticristo, miramos y buscamos en el contexto inmediato. Entonces se ve claramente por las actividades de este personaje, ¿verdad? Por sus proclamas, por su programa y sus objetivos, es alguien que está en contra del Mesías. En esto hay un precedente muy interesante que después podríamos o puedes leer tú mismo. Ya en el mismo Antiguo Testamento, ahí se nos habla del espíritu del anticristo en el Salmo 2. El espíritu político, dijéramos, antidios y anticristo en el famoso
Salmo 2. ¿Por qué se amotinan
2,
las gentes?
¿Por qué se amotinan las gentes y traman cosas vanas, ¿no? Y hablan en contra de Dios y de su Mesías, de su ungido, diciendo, soltemos sus ligaduras, ¿no? Quitémonos de encima sus ligaduras. Es decir, el orden impuesto por Dios.
Muy interesante.
Sabemos que en griego, cuando habla del anticristo, habla del anomos, el sin ley, el ilegal.
Muy interesante todo esto. Vamos a desarrollarlo. La palabra anticristo, ya hemos dicho claramente contra el significado, Cristo. Es contra Cristo o en lugar de Cristo, como sustituto de Cristo. Cristo es el ungido de Dios, es el Mesías, es el enviado de Dios. Y hay un pasaje en la Escritura, puesto que el tema en sí del programa no es el personaje del anticristo, que esto también es un tema más bien escatológico, sino que nos vamos a ceñir en el espíritu del anticristo, aunque inevitablemente vamos a encontrarnos muchas veces, vamos a converger ahí con ese personaje. Claro. Pero la palabra de Dios, hay un pasaje definitivo y definitorio que es 1 de Juan capítulo 4, ahí se nos define claramente ese espíritu del anticristo. Si te parece, vamos a leerlo, que es,
claro que sí.
Dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Qué bueno sería repasar un poquito el contexto en el que están dichas estas palabras, porque en esta carta epístola apostólica de Juan vemos que se nos habla de que ya está en el mundo. Ya operaba en el mundo.
Exacto.
Entonces, había una serie de movimientos filosóficos o religiosos también, pseudo-religiosos, como eran los gnósticos, como eran los esenios, que estaban influyendo en el contexto de la Iglesia. ¿Podemos, Luis, desarrollar un poquito esto?
Sí, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Y al respecto hay cierta confusión, ¿no? Tú has citado el pasaje clave en cuanto a la terminología, porque utiliza la expresión espíritu del anticristo,
que es
el título del programa. Hay otro pasaje paralelo que, aunque la fraseología no es, alguien podría pensar que no está hablando de lo mismo, es impresionante, ¿no? La unidad de la Biblia, que es segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 8, que
también
dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, se refiere a la manifestación del anticristo, a fin de que no se manifieste sino a su tiempo, es decir, al tiempo en que Dios permite el ascenso de este personaje al poder. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo falta que el que lo detiene ahora desaparezca de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo.
Ahí está el espíritu del anticristo.
El factor temporal, ¿no? Que resalta tanto en lo que tú has leído en Primera de Juan como aquí. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y Juan dice, ya está,
o sea, operando
el espíritu del anticristo, ¿no? Que sabéis que viene, pero que ahora ya está en el mundo. Pero el espíritu, porque hay críticos que han dicho, ves, Juan se equivocó porque decía que el anticristo ya existía en su tiempo, ¿no?
Entonces lo
ponen como una figura mitológica de la apocalíptica judía y tal. Y esto es no comprender el texto, no leer, pero el texto no dice que el anticristo existiera entonces, que el espíritu del anticristo sí que estaba en el mundo.
Hay
y es el espíritu de Satanás.
Una buena exégesis,
claro,
del pasaje.
Que en otro pasaje también paralelo, en Efesios, por ejemplo, habla de lo mismo. Es que toda la Biblia nos habla de lo mismo. Dice en Efesios 2, del 2 al 3. De acuerdo, hablando a los creyentes recién convertidos, dice a sus destinatarios Pablo, que antes de convertirse a Jesucristo de todo corazón vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ejerce ahora su acción en los hijos de rebeldía. Impresionante. O sea, en tiempos de Pablo ya había un espíritu. Claro que esto, para el hombre occidental que niega la existencia del mundo espiritual, le suena pues a a cuentos chinos, ¿no? Pero en el mensaje de la Biblia es clarísimo. En tiempos de Pablo ya estaba operando un espíritu, una influencia espiritual, un ser personal, que es Satanás, en los hijos de desobediencia.
Y hablamos del año 50-60 después de Cristo.
Después de Cristo.
Incluso el apóstol Juan en el año 90 después de Cristo.
Sigue hablando, como tú bien has dicho, de que habéis oído que viene, pero que ahora ya está en el mundo, el espíritu del anticristo. Y esta acción es una acción continua. Ha estado actuando este espíritu de rebeldía contra
Jesús.
Dios. Desde que vino Jesús, en el año 50, en el 90, en el 500 y hoy mismo.
Así es, así. Muy interesante.
Esa es la diferencia entre el espíritu del anticristo y la persona que encarnará este espíritu de rebeldía y de oposición a Dios, que es el anticristo.
Haciendo un poco de repaso lo que era ese movimiento que tan influyente en la época de la iglesia primitiva como es el gnosticismo, ¿sería necesario un poco hablar de este movimiento filosófico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Yo tengo algunos detalles que los quisiera compartir. La palabra gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos se jactaban de tener un conocimiento superior y esotérico sobre cómo había sido creado el mundo, sobre la existencia del mal y sobre cómo obtener una sabiduría especial y oculta sobre la naturaleza de las cosas. Ellos decían que la creación había sido fruto de distintas emanaciones provenientes de Dios.
O eones.
Sí, cada una más distante de Dios que la anterior, hasta que finalmente un día por casualidad, ya esto me suena también a la casualidad, ¿no? La más alejada de todas formó el mundo, así por el azar, ¿no? Pero afirmaban que Dios estaba distante de él, que a Dios no le importaba lo que sucedía en el mundo y que no intervenía en el devenir de las cosas de la tierra. La explicación que ellos daban, los gnósticos, a la existencia del mal, era que algunas emanaciones divinas eran angelicales, pero otras eran antagónicas con respecto a Dios, y de ahí la presencia del mal en el mundo. Es curioso.
Sí.
Vamos, se ven claramente que son sofismas filosóficos, ¿verdad? Dice también esta enseñanza, esta doctrina de la gnosis, que, bueno, sostenían que la materia era mala y que, por tanto, la carne también era mala, por lo cual, ¿cómo iba Dios a encarnarse? ¿Cómo iba Dios a tomar forma de materia?
Así ellos negaban completamente la encarnación.
Exacto. Lo cual,
entre paréntesis, tira por suelo esa teoría que estuvo tan en boca de que el prólogo de Juan era de origen gnóstico.
Sí,
como totalmente. Habla de luz, tinieblas, y eso los eruditos actuales han dicho, esto es imposible, un gnóstico nunca hubiese escrito y la palabra se hizo carne. O sea, Dios se hizo carne, eso repugnaba a los gnósticos.
Exactamente, Dios, dicen ellos, decían, Dios no pudo haber tomado una forma que por naturaleza es mala. Es decir, negaban la encarnación de Dios en Cristo. Decían que él era únicamente una más de las diversas emanaciones angélicas de Dios.
Sí.
Ese era el concepto que tenían los gnósticos. Y esta enseñanza, que como tú bien has dicho, es diabólica, estaba entrando en el seno de la iglesia primitiva. No solo esta, sino también, por otro lado, la doctrina esenia. Los esenios se caracterizaban por su legalismo mosaico, exigían a los cristianos guardar los ritos y reglamentos del judaísmo, además de otras muchas rigurosas interpretaciones que iban más allá incluso de la tradición propiamente mosaica.
Que se apartaban de la Biblia. Incluso tenían una práctica que Flavio Josefo la cita, porque él hace una exposición bastante larga de los esenios en la obra Las Antigüedades de los Judíos, y habla de que ellos por la mañana hacían oraciones de cara al sol, lo cual está incluso ya no es una interpretación estricta de la Torá de Moisés. Sí. Está, como tú has dicho, es una práctica alejada completamente de la Biblia. Era un grupo que tenía ya algunos ramalazos sincréticos, ¿no? O sea,
luego algunos lavamientos que se hacían también, una especie de purificaciones.
Había una obsesión por la pureza ritual que tanto criticó Jesús, ¿no? O sea, la interpretación puramente exterior, ¿no? Física.
Muy interesante, porque todo esto estaba influyendo, por un lado, el gnosticismo, que negaba directamente que Dios se hiciera hombre, que Dios se hiciera carne, porque la carne era mala, se negaba la divinidad de Cristo. Y lo encontramos, por otro lado, el legalismo, que niega, por tanto, los méritos de Cristo en la cruz, porque si uno es salvo por sus propias obras,
por su conocimiento, gnosis, no necesita.
La gnosis o los esenios, por sus obras o por su purificación, vana es la obra de Cristo.
Claro.
Entonces todo eso estaba influyendo en la iglesia primitiva y ese es el espíritu del anticristo en ese momento.
Sí, bueno, y habían grupos, tú que has tocado el gnosticismo ahora, habían grupos aún más explícitamente diabólicos desde nuestro punto de vista, y que también nos pueden ilustrar cómo es posible, porque hay cristianos que a veces cuando leen Apocalipsis 13, que dicen que la humanidad no redimida adorará a la bestia y al dragón que le dio su poder, a Satanás, dicen, pero esto es imposible, ¿no? La gente no puede... degenerar tanto, ¿no? Pero ya hubo grupos en los primeros tiempos del cristianismo que adoraban a la serpiente, que es un símbolo, claro, de Satanás, ¿no? Eran concretamente los ofitas, que viene de ofis, serpiente. Pues estos tenían una doctrina que decían, que va en línea con lo que tú has dicho, ¿no? Pero era una doctrina más específica sobre las emanaciones. Decían que el mundo que nosotros, en el que vivimos, ha sido creado por un dios malo, el demiurgo, ¿no? Una especie de intermediario, y que había otro dios bueno por encima, desconocido, ¿no? Entonces ellos decían que el creador del universo es un ser vengativo, es el creador de la Torá de Moisés, es un dios vengativo, envidioso, y que este dios, fíjate qué doctrina más diabólica, está hablando del
totalmente,
dios de la Biblia.
Totalmente.
Pues que el dios de la Biblia no es dios en realidad, sino es un dios inferior. Pues este dios de la Biblia le prohibió a Adán y Eva comer del fruto del conocimiento, gnosis, del conocimiento de la bien y del mal, porque no quería que tuvieran conocimiento, estaba envidioso.
El conocimiento divino.
Y entonces la serpiente, por el contrario, estos grupos presentaban a la serpiente como amiga del género humano, y es la que les induce a conocer y la que hace que se les abran los ojos, ¿no?
Le da la vuelta a la tortilla.
Y adoraban a la serpiente, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo se puede pervertir la verdad y presentar a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Es una forma de espiritismo, clarísima.
Sí, es ocultismo. Pues esta doctrina del dios inferior y el dios superior, etcétera, a través de la historia se ha ido presentando con distintos ropajes y en los tiempos actuales, esto tiene que ver mucho con el espíritu del anticristo, se popularizó sobre todo en el siglo XIX por Madame Blavatsky, una famosa ocultista que tú has citado a veces, que ha tenido una influencia inmensa, pero a través ya de otros seguidores suyos, y después por también esta doctrina ha sido popularizada por Alice Bailey, que fue la fundadora de una sociedad luciferina, una sociedad satánica, que se llamaba Lucy's Trust. Ese es el nombre que tiene actual y tienen una página en internet muy influyente que habla de compartir, o sea, el mensaje es compartir un solo mundo, la fraternidad, etcétera, etcétera.
Palabras, ¿sabes?, muy adornadas, muy atractivas. Sí,
bueno, nueva era, sí.
Lo que hay detrás siempre es...
Todo es muy nuevo, pero es tan antiguo como Génesis 3.
O como Babilonia.
Sí. Todas estas doctrinas están llenas del espíritu del anticristo.
Totalmente.
Completamente llenas.
Están impregnadas, por supuesto. Sí. Bueno, y viendo todos estos espíritus que hay, porque me recuerdo ahora sectas como la cienciología, incluso otros movimientos que están muy cercanos a nosotros, por no decir más nombres también, pero todo el mundo conocemos, ¿verdad? Personas que niegan la divinidad de Jesús. ¿O por qué no decirlo, Luis? Testigos de Jehová, mormones, personas que igual tenemos a nuestro alrededor muy próximas y que ellos niegan la divinidad de Cristo, le atribuyen simplemente que fuera un maestro, un profeta, pero no dicen que fuera Dios en absoluto. Pero dice la palabra del Señor, hemos leído en 1 Juan 4, y quisiera que empezáramos a meditar un poquito en este pasaje, que nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, porque hay mucha gente que es confundida en medio de tantas voces y tantas enseñanzas.
Y movimientos espirituales.
Exactamente. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La pregunta es esta: ¿cómo se prueban los espíritus, Luis? ¿Cómo probamos los espíritus? Porque las personas hacemos lo que hacemos debido a lo que creemos.
Claro.
Cuando nuestras creencias están confundidas, nuestras vidas van a reflejar esa confusión. Las personas hacen lo que hacen en base a lo que creen, ¿verdad? Pero si sus creencias están confundidas, están erradas, van a precisamente reflejar eso con su propia vida, esa confusión.
Pues esto,
¿Cómo
probar los espíritus? Pues mira, esto que acabas de decir es importantísimo, ¿no? Y tiene que ver mucho con el espíritu del anticristo y con su manifestación, con el advenimiento, ¿verdad? La Biblia nos dice, y esto lo decimos pues en beneficio de las personas que pueden escuchar el programa, ¿no? Porque en alguna forma, si alguna puede ser librada de la seducción del anticristo, que sabemos que el anticristo tendrá una parusía, una manifestación, igual que Jesús tuvo su vida pública y su época de éxito, ¿verdad? Y primero era desconocido, era un personaje desconocido que estaba en Galilea, en Nazaret, nadie lo conocía excepto su familia, y después aparece en la escena realizó milagros, tuvo un tiempo de fama. El anticristo nos dice, el griego del Nuevo Testamento, que tendrá una parusía, y utiliza la misma palabra que hablando de la parusía, de la manifestación, de la venida de Jesús, ¿no?
Una aparición.
Entonces, esta aparición nos dice que vendrá precedida de señales y prodigios mentirosos, y que con todo poder de Satanás. Entonces, no pensemos, porque algunos cristianos dicen, bueno, estos serán fraudes, será una actividad fraudulenta. No, la Biblia nos habla de dynamis, una palabra griega, es una actividad satánica con milagros verdaderos. Milagros verdaderos, no serán fraudes, y prodigios y señales mentirosos. Pero, ¿qué es lo que tú decías? Pero ¿cómo? Esto tiene que ver con el mundo espiritual. Actualmente también hay gente que está sometida a la esclavitud del espiritismo, ¿verdad? Van a reuniones de espiritismo y no pueden salir de este engaño porque ellos, en cierta forma, han descubierto algo auténtico, algo genuino. El materialismo no satisface al ser humano. Y hay gente que, cuando conocen el fenómeno espiritista, quedan deslumbrados y encadenados porque dicen, caramba, esto es verdad, yo sé que no es un fraude, pero no es verdad. La clave está en que es una mentira.
Así
es una seducción engañosa y no lleva a Dios. Entonces, la clave está en la palabra de Dios, en el contenido, en el objetivo, en la meta. Y ya en tiempos tan remotos como los de Moisés, el profeta Moisés, una clave o una indicación de qué hacer ante las manifestaciones engañosas de poder sobrenatural. Fíjate, en Deuteronomio 13:3, ya preveyendo Dios en su misericordia la actividad satánica, sabemos que el advenimiento del anticristo estará apoyado en gran parte por un despliegue de poder sobrenatural y engañoso. Moisés dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y se cumpla la señal o prodigio que él te anunció, y te diga, sigamos a dioses extraños que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños.
Solamente es impresionante. Hay una persona a la que se debe adorar, que
claro,
es Dios.
A Dios. Pero fíjate que dice que se puede cumplir la señal o el prodigio de este falso profeta. Claro. Y esta es la clave del engaño. La gente dice, no, esto tiene que venir de Dios porque se ha cumplido. Sí, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la doctrina? Este profeta o este vidente o este espiritista está exaltando a Jesucristo, te está diciendo que Jesús es el único camino, es la verdad, la vida, te está llevando al arrepentimiento, a la santidad, o te está llevando a un terreno que no se sabe bien lo que es, o incluso es contrario a Cristo,
hacia su persona mismo,
a su misma persona, a su grupo. Hay que ir con mucho cuidado con esto.
La palabra de Dios es clara también.
O sea, no todo lo que es milagroso
proviene de
es
Dios.
Auténtico o viene de Dios, exacto, sino que te puede encadenar y esclavizar.
Hay que probar los espíritus, dice la palabra de Dios. No creáis a todo espíritu. Hay muchos espíritus engañadores, incluso ahora hablaremos falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Sabemos que los espíritus
son promovidas por demonios.
Totalmente.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hoy día podemos adornarlo con mucha palabrería, ¿verdad? Y muchos términos que no sean ofensivos o políticamente correctos, pero el Nuevo Testamento habla de actividad demoníaca. Y muchos pueblos llamados primitivos, en África, en Asia, que no están contaminados por el ateísmo, ¿verdad? Por el racionalismo decimonónico, que diría yo, creen a pie juntillas en los demonios, en los espíritus. ¿Y sabes por qué creen, Paco?
Bueno,
porque ellos conviven y saben que funciona, entre comillas.
Sí.
En cambio, el hombre moderno se burla de esto y, sin embargo, cae, pero de bruces delante de la actividad demoníaca.
Por otra vía, pero en el mismo sitio.
Es engañado y cautivado.
En definitiva, solo hay luz o tinieblas.
Sí.
Dios es la luz, las tinieblas es Satanás, el espíritu del anticristo y etcétera, etcétera. Podemos probar que los espíritus son de Dios o no lo son a través del Espíritu Santo. Fundamentalmente, un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando en su vida, o sea que Dios mora en su corazón. Y hay que tener, ahora hablaremos de ese término, discernimiento, ¿verdad? Pero tú has citado algo fundamental, que es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios podemos entender, porque muy bien has señalado, esa advertencia de Dios a su pueblo, a Israel, que aunque hagan señales, no los creáis, y esas señales os van a llevar a adorar a otros dioses.
Sí, el profeta os dice, sigamos a dioses extraños, ¿no? Vamos por otro camino.
Exacto, buscamos un atajo.
Seguidme, ya veis que se ha cumplido el milagro, ¿no? Pues ahora dejad a Dios, dejad a Cristo y seguid por este camino nuevo.
Esa es la forma, porque muchas veces vienen enseñanzas nuevas, novedosas, atractivas, se mezcla con un poco de misticismo, incluso dentro del campo evangélico, ¿por qué no decirlo?
Sí, movimientos pseudocristianos, exacto, con fraseología cristiana, exacto, también, un barniz cristiano.
Y eso trae confusión, ¿verdad? Sí. Lo que está claro es que tenemos que desechar de entrada a quien o a lo que le reste gloria a Cristo Jesús y a su obra. Uh-huh. Hay personas que atraen su atención o hacia los milagros que se hacen, voluntaria o involuntariamente, pero atraen la atención sobre ellos. Uh-huh. Y entonces eso es un factor de riesgo porque se hace depender a la persona del que ministra y no de Dios, que es en última instancia hace el milagro. Y luego es importante reconocer también un espíritu, si es de Dios o no, mediante el mensaje que se nos trae, la doctrina que se nos trae, si es cristocéntrico o no lo es. Si no lo es, hay que desecharlo. Me gustaría que enfatizáramos un poquito, antes de hacer una pausa musical, una nueva pausa, Luis, el tema del discernimiento, porque esto de probar los espíritus, hablando de hoy del espíritu del anticristo, es algo que nos atañe a toda la iglesia cristiana. Sí. Porque hay falsos profetas que han salido y que están por el mundo, ya Juan lo advertía, pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos, como tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos que saber discernir. Esa palabra, ¿qué significa? ¿Qué implica el tener discernimiento?
Discernir quiere decir distinguir, o sea, distinguir con claridad, ¿no? O sea, esto es diferente de esto. O sea, esto no es lo mismo, todo no es lo mismo. Eso significa distinguir, discernir, uh-huh, poder dividir, uh-huh, claramente una cosa de otra. Que muchas veces el engaño espiritual se basa en la confusión,
La mezcla. Primeramente, para poder distinguir, tenemos que saber quiénes somos nosotros. Es decir, tenemos, claro, que tener una entidad sí, cristiana.
Claro, y saber... tenemos que tener el Espíritu Santo.
Exacto.
Yo creo, como tú has dicho, aunque a alguien le suene fundamentalista y muy extremista o muy radical, pero bueno, nosotros somos radicales a nuestra forma, uh-huh, solo puede distinguir las cosas espirituales aquella persona que tiene el Espíritu de Dios.
Así es.
Si no, el hombre carnal, en principio, es que ni siquiera cree en las cosas de Dios, ¿no? Uh-huh. Ni en las cosas espirituales.
Entonces, y no va a poder discernir.
No va a poder discernir. Y precisamente, uh-huh, como Newton decía, ¿no? Isaac Newton, el gran físico, decía que así como los judíos del tiempo de Jesús... los judíos del tiempo de Jesús no supieron reconocer al Mesías, muchos de ellos, por desconocer las profecías, ¿verdad? Y tener falta de discernimiento espiritual, los contemporáneos del anticristo, que ya estarán imbuidos del espíritu del anticristo, ya estarán bajo
absorbidos,
la influencia de este príncipe del aire, ¿no? Este señor del aire que operan los hijos de desobediencia, pues caerán en sus brazos, primero por desconocer las profecías de la Biblia, que están al alcance de cualquiera, y en algunos casos, a pesar de que las conocen, las desprecian.
Y en otros
que las conoce y las desprecia.
Todos los casos,
por falta de discernimiento.
Por no conocer a Dios.
No conocer a Dios. Sí, porque aquel que conoce a Dios y le ama, uh-huh, dice la Biblia que Dios le guarda del maligno.
Así es.
Del
así
maligno, es. No de cualquier clase de mal, pero sí de la seducción
así
satánica.
Así es.
Es la única salvaguarda, el único antídoto que hay contra caer en brazos de este último y gran engañador.
Vamos a hacer una pausa musical, enseguida volvemos aquí en la tertulia de esta tarde. Recuerda el teléfono de esta emisora, Onda Paz, 932-466-797. Te dejamos nuevamente con Tim Hughes.
To worship. You're calling me to do. Every day I'll come, spend my life with you, learning of your heart, what you're calling me to do. My every breath belongs to you. Oh,
siempre amarte, siempre cantarte, es lo que dice esta alabanza, solo a ti, Señor, siempre quiero glorificarte y bendecirte. Y en verdad es que el Señor merece nuestra adoración, solo Él. Y en verdad, hermanos, que en este mundo hay dificultades, hay problemas, pero no porque Dios los haya provocado en absoluto, sino que el hombre mismo se está trazando su destino. Y vemos cuáles son las consecuencias de vivir alejados de Dios, lejos de la presencia de Dios, siendo gobernados por el espíritu del anticristo, siendo gobernados por el espíritu que hay en este mundo, porque el príncipe de este mundo, nos dice la Biblia, es Satanás. No obstante, tenemos la confianza, la seguridad de que aún en medio del desierto, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la opresión, podemos confiar en que el Señor está a nuestro lado. Y siempre, en todo momento, tenemos que adorarle y glorificarle. Muy bien, pues seguimos adelante con el tema de hoy, Luis, el espíritu del anticristo, que ahora hemos dicho ya está operando en el mundo, está activo, y vamos a hablar de sus manifestaciones. Hemos dicho que la palabra anti es una negación de Cristo, es mostrarse contrario a Cristo o ponerse en lugar de él, ya sea por activa o por pasiva, porque claro, todo el mundo piensa que el anticristo ahora mismo no se ve su manifestación porque no hay directamente unas indicaciones dadas por él, ¿no? Porque no está manifestado como tal.
Personas,
sí. Exacto. Pero sí vemos ya por la vía pasiva de que esto es una realidad. Hay archienemigos, hay y han habido, y habrán, archienemigos del Evangelio. Han habido persecuciones, ha habido personajes siniestros, diabólicos, por citar algunos, Nerón, sí. Diocleciano, tú citabas también a tiempo más reciente, siglo XX, a Hitler,
sí.
Bueno, y Pol Pot y tantísima gente que han sido personas que han hecho mucho, mucho daño a la humanidad y también específicamente a los cristianos. ¿Hay realmente hoy en día, Luis, una opresión en ese sentido? Yo sé que me vas a responder afirmativamente, pero bueno, es una pregunta retórica. Uh-huh. ¿Está habiendo persecución hoy día de la iglesia cristiana en el mundo?
Sí, sí que hay persecución. Y de dos tipos. Tú sabes que sí que hay persecución. Una es física y la están sufriendo muchos hermanos nuestros en países islámicos, ¿verdad? En Indonesia y en otros lugares del mundo. Y bueno, quien quiere enterarse, pues lo sabe, ¿no? Hay boletines, uh-huh, que hablan de la iglesia perseguida y están siendo hostigados y perseguidos y encarcelados en países totalitarios. No hace falta citarlos porque tenemos un programa de política, pero bueno, sí, sabemos en los países del mundo donde no hay libertad y no hay la tolerancia que tanto se proclama y que se pide para, ¿verdad?
Sí, países que exigen libertad aquí.
Sí, pero no la practican allá. Sí, uh-huh, pues sí, nuestros hermanos están siendo perseguidos, los cristianos están siendo perseguidos físicamente y económicamente en muchos lugares del mundo, uh-huh, por regímenes diferentes. No hablo solo de un grupo o de una ideología, sino fueron perseguidos durante la época de, sí, Stalin, por el comunismo, en el periodo nazi también fueron perseguidos. Uh-huh. Y hay otro tipo de persecución más sutil, más invisible, muy peligrosa, que es la que también quizás entronca más con el programa de hoy, ¿no? Con el espíritu, hablamos de espíritus hoy, ¿no? El espíritu del anticristo, que es la persecución espiritual, que sufrimos incluso los cristianos que vivimos en países con una libertad nominal, libertad política, parlamentaria, digamos.
¿Te refieres
así?
Persecución mediática, por ejemplo.
Mediática y ideológica, sí. Y actualmente, bueno, estamos bajo un bombardeo de ese tipo, ¿verdad? Y vamos a hablar de ello, bajo una apariencia de exaltación a la libertad, al progreso, a la tolerancia, pues con una intolerancia bastante rancia, los que proclaman la tolerancia están ahora mismo exponiendo mensajes totalmente totalitarios, en el sentido de que ellos aceptan, dicen todas las doctrinas, todos los pensamientos, pero simplemente ellos se ponen tensos como una serpiente, y valga la expresión, cuando se cita el mensaje del Evangelio, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la sangre de Jesús. Son expresiones que los ponen inquietos, sí, a tiritar a ciertos ideólogos y pensadores, ¿no? Uno va viendo, ¿no?, ese tufillo, ese espíritu anticristo en muchas proclamas, en muchas exposiciones, ¿verdad?, de gente conocida. Por ejemplo, ya lo hemos dicho en este programa recientemente, un premio Nobel de literatura, el señor Saramago, que para mí, porque sea premio Nobel de literatura, esto no me dice nada. También Henry Kissinger le dieron el premio Nobel de la paz, lo cual nos indica lo devaluado que está el premio Nobel actualmente, ¿no? Pues bien, este señor decía que él, naturalmente, que él no creía en Dios, pero que le costaba creer cómo había gente que creía en Dios con los avances actuales, lo cual me parece una memez supina, ¿no? O sea, que tienen que ver los avances actuales con el creer o no creer en Dios. Hay millones de científicos, de ingenieros, de médicos, de abogados que creen en Dios, y científicos eminentes de épocas pasadas han creído en Dios, entre ellos Isaac Newton, o Maxwell, o Faraday, o Boyle, o George Cantor, el creador de la teoría de conjuntos y la matemática transfinita, y podríamos citar tantos y tantos. Entonces también se le podría preguntar al señor Saramago, que a él le debe costar entender que toda esta gente eminente, por supuesto, y con más influencia en el progreso científico de la humanidad que él, desde luego, toda esta gente creían en Dios. Algo tendrá, ¿no? Sí. Y creían en el diseño inteligente, que es otra idea que pone muy nerviosos, ¿verdad?, a los evolucionistas.
Es cierto, hoy en día se habla mucho
que practican la religión o el dogma de fe de la evolución.
Exacto.
Que, por cierto, se están poniendo un poco pelmazos, ¿eh? O sea, últimamente estos señores, los evolucionistas, ya empiezan a ser un poquito... Lo suyo está rozando el victimismo, ¿no? Ahora hablando en serio, ¿no? Yo creo que sí, la teoría de la evolución, la cual a mí ni fu ni fa, ¿verdad?,
se defendería sola.
Es tan evidente, es tan maravillosa. No hay que tener ningún temor de los ataques ni de que haya gente que hable de otra forma o de en otra teoría, si es tan transparente, es tan definitiva,
pero
tan concluyente.
Como no tiene solidez.
No, realmente no, tiene,
no tiene
solidez. Pero yo voy a otra cosa. Yo voy a que, o sea, ¿qué problema hay en que en un libro de texto se enseñe otra alternativa? Además, ellos lo presentan como, y en la prensa española sobre todo, que tiene un conocimiento bastante sesgado del problema en Estados Unidos, aquí lo presentan, pero de una forma muy falseada, ¿no? Nos presentan a los creacionistas como unos señores que van poco más o menos que con la antorcha, ¿verdad?, en la mano, pues irrumpiendo en universidades y exigiendo que solo se enseñe el creacionismo, cuando eso es mentira.
Bueno, en eso consiste el espíritu del anticristo,
sí,
en traer confusión,
la intolerancia,
mentiras,
y la mentira, la
medias,
mentira
verdades,
medias verdades,
eso es el espíritu del anticristo.
Sí, pues no, pero voy a qué voy. Lo que es realmente fastidioso, ¿verdad?, y penoso, es que en España, cuando artículos que han aparecido últimamente, es el tonillo de burla, ¿verdad?, y de desprecio que aparece respecto a la idea de diseño inteligente.
Tono hierático.
Sí, sí, como de superioridad, como diciendo, bueno, los que creen en un diseño inteligente del universo son una especie de papanatas, ¿no? Pues bueno, yo les diría a estos articulistas que nada menos que el científico para mí más grande de toda la historia, como era Isaac Newton, tiene en su obra Principia Matemática, los Principia, que es un monumento de la humanidad, tiene un escolio general, donde habla precisamente, dice con estas palabras, dice: todo este sistema ordenado de planetas, estrellas y satélites solo puede ser obra de un ser infinito, omnipotente, espíritu puro, que los gobierna, los ordena, etcétera, etcétera. No voy a decir toda la cita. Y estos señores evolucionistas, no lo decía ningún profesor fundamentalista norteamericano, lo dice Isaac Newton, ¿verdad? Uh-huh. Un genio en matemáticas, en óptica, en astronomía, en física. Uh-huh. En fin, no es nadie al que podamos tildar de subnormal o retrasado mental o débil o ignorante. Uh-huh. Pero en fin, sabemos que la ignorancia es atrevida. Y como dice el proverbio, cada mañana cuando amanece el número de tontos crece. Y vamos a seguir escuchando, pues, desprecios y expresiones parecidas acerca de estas cuestiones, ¿no?
Pues seguimos desarrollando el tema del espíritu del anticristo. Vamos a ver rápidamente, porque el tiempo va corriendo. El tiempo no hay quien lo detenga, ¿eh, Luis?
No, el tiempo... la verdad es que no. El dios tiempo. Es el dios de los evolucionistas. Exacto. Tú no sabías que son dos religiones diferentes, ¿no? Y ahora que tocas el tema, nosotros tenemos, yo lo reconozco, tenemos unos dogmas, somos religiosos, creemos en Dios, los que nos llaman creacionistas. Que yo, además, el término es repugnante porque nosotros no somos creacionistas. O sea, nuestro Dios no es la creación, nuestro Dios es el Señor, Dios Todopoderoso. No adoramos la teoría de la creación, no es algo fundamental para nosotros, es algo secundario que viene de rebote. Pues bien, nosotros sí creemos en un Dios, pero es que los señores evolucionistas también tienen su religión y creen en otro Dios, creen en el Dios Cronos, el Dios del tiempo. Sí, o sea, que en este sentido
si hacen falta millones de años, millones de años que le meten, ¿no?
Es su hada madrina, que un problema es insoluble en biología, que es muy improbable, es igual. Millones le damos a la manivela y añadimos miles de millones de años más y alejop, se produjo el milagro.
Pues ahí está.
Es su Dios, el Dios Cronos.
El espíritu del anticristo activo, es la confusión, es el engaño, son las medias verdades. Y lo vemos también en forma de falsas religiones y sectas que niegan la divinidad de Cristo, reduciéndolo, por ejemplo, a un simple profeta o maestro.
Guía espiritual.
Como Buda, Confucio, Mahoma, ¿verdad? Como cualquiera de ellos. Y realmente, cuando se crea confusión en la gente, cuando esto se palpa en la sociedad, se ve esa confusión, porque la gente, cuando tú testificas de Jesús, unos dicen, no, si yo creo, o otros dicen, si todo es lo mismo, y piensan que realmente las cosas son así, cuando en realidad no lo es. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, el único camino para llegar a Dios es Jesús, no hay otro, no hay atajos. Lo que sucede es que, claro, antes decías tú que nos llaman fundamentalistas, nos llaman extremistas, pero lo que el enemigo quiere, una de las finalidades de Satanás es crear confusión. Y uno de los propósitos del espíritu del anticristo precisamente es confundir a las personas.
Babel, Babilonia.
Exacto. Babel,
confusión.
Exacto. Y vemos que una de las verdades, o uno de los pilares de la fe cristiana más atacado en relación con la divinidad de Cristo es precisamente que Dios se hizo carne, es la encarnación. Ahí tenemos en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, se describe claramente que Dios se humanó, se hizo carne, un pasaje clarísimo, evidente. Otras citas más que existen, pero hay una oposición satánica en contra de Jesucristo de reducir el papel, la obra que hizo Jesús y también de menoscabar a su persona, ¿verdad? Y trata por todos los medios esa obra satánica de destruir el progreso del reino de Dios aquí en la tierra.
Así es.
Creando precisamente esa confusión. Yo quisiera que habláramos, ya hemos hablado un poco de los cristianos perseguidos, pero también sería necesario mencionar el antisemitismo. ¿Qué conexión hay entre el antisemitismo, rápidamente, Luis, y el espíritu del anticristo?
Pues sí, yo creo que hay una conexión, ¿verdad? Mira, desde el momento que Israel, y hablo del Israel según la carne, del cual habla Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Uh-huh. El pueblo de Israel, mal que les pese a muchos, y ahora hablo desde el punto de vista teológico, no estoy entrando en el debate político de la nación de Israel, del sionismo político, sino de la religión judía, el pueblo judío, que hace 200 años, y voy a hacer un inciso, hace 200 años los judíos eran perseguidos y despreciados y atacados y no existía el Estado de Israel. O sea, que no digamos que el antisemitismo existe por culpa del Estado de Israel o el sionismo
es
político.
Falso,
que esto es una falacia que hoy día se está utilizando muchísimo para justificar el antisemitismo. Y es absolutamente falso porque en la Edad Media, en el siglo XII y XIII, que es cuando hubieron las peores matanzas en contra de los judíos, ¿verdad? No existía la nación de Israel.
Y en la época de los romanos que ya existía.
Y no tenían ningún poder, no era ningún grupo de poder, no se habían escrito los protocolos de los sabios de Sion. Que por desgracia está otra vez vendiéndose bastante en algunos países. No existía nada de esto y los judíos eran odiados y perseguidos. ¿Por qué? Pues por, como tú has dicho, por un motivo espiritual. La nación de Israel les recuerda a los racionalistas, a los antidios, a los anticristo, que existe un pueblo del cual habla la Biblia. Un pueblo antiquísimo.
Un pueblo especial.
Sí, un pueblo que existe y se basa, su existencia se basa no en el poder de la ONU, ni en el poder de su ejército, ni en los vaivenes de la política mundial, sino que su existencia se basa en la promesa, en la promesa que Dios hizo a un hombre, a un solo hombre, a Abraham, de que su descendencia existiría para siempre. ¿Verdad?
¿Y esto por qué molesta a tantas personas?
Sí, porque, mira, es asombroso, pero es que les recuerda que existe Dios. Esa es la raíz. El pueblo de Israel, pero ellos no lo querrán reconocer, pero a un nivel incluso subconsciente.
Que hay un Dios absoluto.
Claro,
hay un Dios.
Y que hay un Dios que dirige la historia.
Dirige
la historia
todo.
Tiene un significado. Y además les extraña, causa perplejidad que un pueblo del tiempo de los griegos, de los romanos, que está en la Biblia, se habla de él, que todavía exista, ¿verdad? O sea, esto molesta.
Fíjate, Luis.
Pues, ¿sabes por qué molesta? Porque es una manifestación del. La providencia de Dios, del poder de Dios. Los judíos existen porque Dios quiere que existan. Y siempre existirá un remanente del pueblo
así
de Israel.
Es.
Porque así ni como Hitler, ni como el Imperio Romano, ni la Iglesia medieval católica, ¿verdad? Ni la Inquisición pudo exterminarlos. Ningún tirano, ningún dictador del futuro, ninguna resolución de la ONU o de la Unión Europea podrá terminar con ellos. Y con eso no estoy glorificando las acciones de Israel o del Estado actual de Israel.
Eso es al margen.
Estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? Estoy hablando de los pactos incondicionales de Dios. Dios le prometió a Abraham que su descendencia existiría para siempre. Y esto no lo puede invalidar
Fíjate
nadie.
¿Cuántas veces se ha tratado de destruir al pueblo de Israel? Si bien el Señor se sirvió de esas situaciones tan delicadas, me recuerdo ahora, por ejemplo, de la época de Esther con el rey Asuero, cuando aquel decreto de Amán, el famoso Amán, que dio paso a la fiesta de Purim, ¿verdad? Se intentó aniquilar, exterminar al pueblo judío. En la época de Babilonia también lo pasaron muy mal, también prácticamente al borde del exterminio. De hecho, el pueblo de Israel, las tribus del norte fueron dispersadas y hasta hoy no se sabe dónde están.
Y desaparecieron de la historia prácticamente.
Sí. Vemos el esfuerzo que dedica Satanás a tratar de aniquilar al pueblo de Israel. Es decir, que el espíritu del anticristo también va por ese camino.
Está contra el pacto santo, como dice el libro de Daniel, hablando del último rey este que surge, ¿no? Rey que se ensorbecerá y hablará contra el Dios de los dioses, hablará maravillas y tal. Entonces ahí está el espíritu del anticristo. Yo conozco católicos nominales y también hay protestantes nominales también, especialmente en las naciones que han estado bajo la influencia de la teología hipercrítica del siglo XIX y principios del XX, ¿verdad? Iglesias luteranas, anglicanas, pues hay gente que se llaman cristianos y que odian al pueblo de Israel, que odian a los judíos, y no puede encontrar libros y tratados de teología, teología cristiana que entre líneas pues resuman, ¿verdad? Transpiran un odio y un desprecio hacia la nación de Israel, que a veces se disfraza de antisionismo, porque actualmente está muy feo ser antisemita en Europa, y claro, la gente no puede presentarse como antisemitas debido al periodo nazi, les puede señalar y decirles, tú eres un racista. Entonces, no pueden, ellos no pueden ceder en su odio antijudío y lo que hacen es ponerse la careta, una careta fácil que es el antisionismo. ¿Verdad? Pero si les rascas un poco, en el fondo hay siempre el odio a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. Que este odio, e insisto, porque esta falacia se está agitando mucho y tiene, con muy buenos resultados, Insisto, y que quede claro, el odio hacia los judíos no tiene nada que ver con el Estado moderno de Israel. El odio contra los judíos existía en 1800, en 1850, en 1500, en el año 800 y en el año 1100, cuando las cruzadas, y los judíos eran una pandilla de parias, pueblo perseguido, sin ningún poder económico, ni institucional, ni nada, y estaban perseguidos, estaban odiados.
El pueblo del milagro, porque es que realmente es un pueblo que hoy en día vive porque Dios está con ellos. Eso es innegable.
Bueno, es famosa la anécdota esta del rey este Federico, ¿verdad? Uh-huh. Que le dijo a un sirviente suyo de la corte, le dijo, que es que él sabía que era un hombre que conocía las escrituras, le dijo, ¿conoces, puedes darme alguna prueba muy corta de la existencia de Dios? Y él le contestó, Majestad, los judíos. Le dio esta demostración, ¿verdad?, de la existencia de Dios.
Otra manifestación es del espíritu de Anticristo, vamos a decir, desde fuera de la iglesia. La clave aquí sería hablar de fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Vamos a citarlo rápidamente. Uno es el movimiento ecuménico, que habla de una...
El falso ecumenismo.
Sí, un falso ecumenismo, claro. Porque hay un ecumenismo en cierto orden, más moderado.
Inspirado o promovido por el Espíritu Santo, y hay el falso ecumenismo que habla de organizaciones, edificios.
Ahí tenemos el espíritu del anticristo,
sí,
también subyacente. Tenemos también el relativismo moral, esto que es algo que habla de una moralidad relativa, es decir, que las personas... no tienen valores absolutos, sino que cada cual tiene su propio patrón de conducta. Todo esto conduce indudablemente a vivir una vida alejada de Dios, apartada de Dios, ya sea con la fornicación, ya sea con la lujuria, ya sea, bueno, pues con el modus vivendi de hoy en día, ¿no? Que es vemos el otro lado, o la otra cara del carnaval que tratábamos días atrás, ¿verdad? Es el relativismo moral. Ahí también se mueve el espíritu del anticristo en nuestra sociedad.
Efectivamente, mira, cuando la cuestión está del ecumenismo, ya sé que a muchos les va a sonar, pues otra vez, que somos radicales, fundamentalistas, pues bien, mira, nada menos que Michael Schmaus, un teólogo alemán católico, que escribió una obra monumental, un tratado de teología dogmática en 7 tomos. Él ya, después de la Segunda Guerra Mundial, y también intuyendo las tendencias totalitarias, ¿no?, que él ya vio encarnadas en Hitler, en su propio país, él, hablando del anticristo, y son palabras notables, lo saco a colación del ecumenismo, él decía lo siguiente, dice, el anticristo intenta crear un orden político, económico y religioso unitario.
Es que tiene que ser así.
Que abarque todo el mundo.
Claro.
Pero aunque los hombres, casi sin excepción, reciban jubilosamente el programa de un Estado, una economía y una religión, pronto tendrán que darse cuenta de que el orden del anticristo es un falso orden, y yo añadiría un falso ecumenismo, que lleva en sí el germen del terror y de la confusión.
Es que él buscará ser adorado.
Entre comillas, pero insisto, esto no son palabras de un panfleto fundamentalista o milenarista. Esto son palabras de Michael Schmaus, un teólogo católico, que bueno, floreció en el año 1950 y tiene una obra que es un clásico. Después sabemos que el cristianismo, catolicismo y protestantismo han derivado hacia corrientes más secularistas y racionalistas, por desgracia.
Neoliberales.
Y seguramente este señor, si escribiera estas cosas hoy día, le dirían que es la coletilla fundamentalista, que es un término que sirve para todo. Lo mismo sirve para freír un botón, como dicen en la mili, como que coser un huevo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Sirve para todo, ¿no? Pero él decía esto, y me refiero a lo de la religión. Él dice que él tendrá un programa, el anticristo, de crear una economía, un Estado y una sola religión. Uh-huh. Es el ecumenismo. Uh-huh. Pero el ecumenismo basado en edificios, en instituciones,
claro,
en grandes proclamas, pero no basado en la unidad del Espíritu.
Es que los sistemas religiosos van a confluir en una especie de sincretismo.
Sí.
Es clarísimo. Donde el protagonista principal va a ser el propio anticristo. Es decir, ahora
el hombre. En cierta forma, el hombre.
Y el falso profeta que también se ha de manifestar.
Bueno, nosotros hemos visto últimamente, y cada vez hay más, tú no ves estas reuniones en las que se reúnen con muy buenas intenciones, y a mí me parece muy bonito, aparentemente, pues un budista, un hindú, un católico, un judío, un protestante, que habría que ver también qué protestantes son estos, ¿no? Porque, bueno, la fe de la reforma,
hay todo.
Con un budismo y tal, y todos oran juntos, ¿no? Pues sí. Bueno, todo este movimiento va a más, ¿no? Todo esto va a más y esto produce confusión, porque todo no es lo mismo.
Exacto.
No es lo mismo el pan con tomate que, por ejemplo, yo qué sé...
Que el churrasco.
Que el churrasco o que los berberechos con limón. Son cosas diferentes, ¿no? Pues en las cuestiones espirituales...
Bueno, estás hablando de comida ya, que empieza aquí a...
Sí. Pero no, la verdad es que se, no, ahora hablando en serio, con muy buenas intenciones se produce una confusión tremenda en cuestiones que son muy importantes. Uh-huh. Y no, todo pues, no es lo mismo.
Exacto, todo no es lo mismo. La autojustificación es un punto que también quiero señalar, porque puede haber personas que digan, no, yo soy muy bueno, no tengo necesidad de que se me perdonen los pecados, yo no soy mala persona, soy muy trabajador.
Bueno, eso lo dice todo el mundo
pues
en la calle.
Pues, ¿qué se está
negando? ¿A ti no te han dicho eso cuando has ido a testificar y tal? Yo me asombro porque a veces me pregunto, ¿por qué hay problemas en el mundo cuando todo el mundo es tan bueno?
Todo el mundo es bueno.
Todo el mundo es bueno.
Pues, fíjate, muy buenos no somos. Muy buenos no es
nada. Y las noticias del telediario de la noche lo demuestran.
No. Pues se trata de racionalizar el pecado. Cuando se trata de racionalizar el pecado, que es lo que trató de hacer Satanás en el huerto de Edén también, que ellos, no, si seréis como dioses, si no pasa nada, claro, el pecado...
Relativizar la prohibición de Dios pues, o la instrucción.
Lo que realmente se muestra detrás es que uno es como que trata de ocupar el lugar de Dios, es decir, bueno, yo no necesito redención, yo no necesito perdón. Por tanto, se sustituye...
Con una palabra más moderna, autonomía.
Sí,
autonomía total, autonomía moral, autonomía religiosa, autonomía científica.
Así es. Sí. Y de aquí podemos ya saltar rápidamente a lo que puede llegar a suceder dentro de la iglesia. En 1 Juan capítulo 2, verso 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, esto no nos cabe la menor duda, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, por tanto no ha llegado todavía, pero viene, pero así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Y aquí había que detenerse también en esta porción de 1 Juan 2, he leído en el verso 18 de este capítulo, donde habla de anticristos.
Sí, en plural.
En plural, muy interesante, porque eso refleja de que el espíritu del anticristo está activo y se refleja también en personas, mediante personas. Y aquí ya nos adentramos en la propia iglesia, hacemos también autocrítica, que siempre nos gusta hacer en este programa, para tratar de crecer juntos y darnos cuenta de nuestros errores, ¿verdad? Y de ver los límites. ¿Qué se introducen para dividir a la iglesia? En doctrinas, enseñanzas que divulgan falsos conceptos de la fe cristiana. También hay personas que se meten para destruir. Crítica, murmuración, todo eso infundado por el poder diabólico. La lengua es como un fuego, dice la palabra, que arde y que destruye, ¿verdad? El negativismo. Todo esto nos lleva a una conclusión. Es que la actividad de Satanás también, el espíritu del anticristo, está activo dentro de la iglesia cristiana.
Por supuesto. El apóstol Juan, que tú has citado, él dice claramente, hablando de estos anticristos, dice que salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, pero salieron de la atmósfera
así
intelectual cristiana.
Así es.
O sea, los primeros anticristos y los primeros falsos profetas del cristianismo que hicieron tanto daño, no venían de las escuelas de retórica de Roma o de Grecia, no eran pensadores paganos, eran cristianos nominales.
Por eso hacían tanto daño.
Que se presentaban como súper espirituales, como de un orden más elevado, por eso las epístolas de Juan hay que leerlas en clave gnóstica. No que él se haya inspirado en la gnosis, como dicen muchas de los eruditos, sino que hay que leerlas al contraluz de lo que estaba pasando.
El ambiente que había, por eso lo hemos señalado al principio.
Es impresionante, ¿no? Él habla, dice, bueno... Dice, el que dice que conoce a Dios debe amar a su hermano. Porque había muchos de estos anticristos o personas...
sembraban discordia.
Ellos hablaban mucho del amor a Dios y el conocimiento a Dios que habían tenido revelaciones. Sin embargo, Juan dice, mira, la prueba más clara de que una persona conoce a Dios es que ame a su hermano. Eso es lo más espiritual que hay. Como una vez lo oí decir a un hermano, ¿no? A un creyente en una predicación, dice, lo más espiritual que existe es el bolsillo. Y es verdad, o sea, es darle a veces en un momento determinado pues 30 euros a un creyente que lo necesita. Meterse la mano en el bolsillo y dar 30 euros a un hermano que tiene necesidad, para eso hay que tener el Espíritu Santo y amar a Dios de verdad.
¿Otro?
Pero voy a esto, ¿no? A estos movimientos que habían súper espirituales, ¿verdad? Y que salieron del seno del cristianismo, el movimiento cristiano.
Tenemos que lamentablemente tener que ir concluyendo ya. El tiempo realmente pasa muy rápido. Vamos a estar ya poniendo la música que nos indica el final del programa. En unos minutos tenemos que concluir, pero dando un repaso general también a lo que puede ser una manifestación del espíritu del anticristo en el mundo. Dentro de la iglesia también se puede manifestar con la falta de unidad, cuando hay falta de comunión en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso también es muestra, porque Satanás viene a destruir, viene a romper, viene a dividir.
Y a dividir.
Por tanto, esa es una obra diabólica del enemigo que trata de llevar a cabo en la propia iglesia. Esto es muy diferente, hablamos de una unidad genuina en el espíritu, no hablamos de ecumenismo, ya lo hemos distinguido claramente anteriormente. El legalismo o el espíritu religioso también es algo que
no viene de Dios.
No viene de Dios, y si no viene de Dios, viene del diablo, y eso claro. Es por parte del espíritu del anticristo.
Sí, el exceso de doctrinas, de imposiciones, de ritos, de mandamientos de hombres a veces. Es la religiosidad falsa.
Exactamente.
Porque donde está el espíritu hay libertad y santidad.
Y otros sustitutos modernos de Jesús. No olvidemos que la palabra anticristo quiere decir contrario a Cristo o en lugar de Cristo. Y sustitutos modernos de Cristo hay muchísimos. Yo en lugar de Jesús, por ejemplo, aunque suene exagerado hablar de esto, pero hay personas que se anteponen anteponen lo suyo a todo lo demás, incluso a Dios, ¿verdad? Incluso se avergüenzan de dar testimonio de Jesús, cuando la palabra de Dios dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Damos la impresión a veces de que todo cuanto tenemos, todo cuanto somos es por nuestro talento, es por nuestro esfuerzo, por nuestra autosuficiencia, es la autoexaltación, es como robarle la gloria a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, incluso los creyentes, con nuestro yo, no colocarlo en lugar de Jesús. Es una forma en que el espíritu de anticristo también trata de operar en nosotros, los creyentes. Hacemos también que otros dependan de nosotros más que de Cristo, porque este es otro punto importante. Cuando tratamos de que las personas nos necesiten. ¿Necesitamos que las personas nos necesiten? cuando realmente tenemos que llevar a todos a Jesucristo, a poner la confianza y la fe en Cristo y no a sustituirlo a Él. Y bueno, finalmente podemos citar un caso muy específico, que es cuando el Señor tuvo que reprender a Pedro, a Simón Pedro, que le dijo con claridad. Pedro le dijo: Señor, no vayas a la cruz, en otras palabras, parafraseando, no vayas a la cruz, que no te pase eso. Y Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Esto significa...
Al mismo Pedro,
al mismo apóstol Pedro. Significa que cualquiera de nosotros puede convertirse en un canal de influencia negativa del enemigo. O sea, tenemos que estar alerta, al tanto, porque con un disfraz, ya que estamos en esta época, un disfraz de cordura, un disfraz de seguridad, pues podemos ser de tropiezo, podemos ser de estorbo a la obra del Señor. En fin, son aspectos que han quedado un poco en el aire, no hemos podido desarrollarlos con más detenimiento. ¿A dónde conduce, Luis, finalmente, para terminar, a dónde conduce el espíritu del anticristo? Tú citaste una frase fuera de antena el otro día, cuando hablamos por teléfono, que me dijiste que a la esclavitud en nombre de la libertad.
De la libertad, sí. Pues sí, y va a servir para conclusión. Así como Cristo era la verdad encarnada, él decía: yo soy o sea, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que lo que el Padre me ha dicho que hable, eso es lo que yo hablo, ¿no? Era el enviado de Dios. Así. Y él además no se glorificaba a sí mismo, glorificaba a Dios. Jesús, él no hizo que la gente le mirase a él, sino que él hizo que la gente dirigiera su mirada hacia Dios.
Al Padre.
Fue el declarador, el explicador, ¿verdad? El que hizo la interpretación de Dios, el que le enseñó a la gente qué es lo que hay en el corazón de Dios, porque él venía del seno de la divinidad, del seno de Dios. Él hizo que la gente se dirigiera su mirada a Dios. El anticristo no hará que las miradas de la gente se dirijan hacia Dios, sino hacia él mismo. Hacia él mismo, o sea, se glorificará a sí mismo e indirectamente a Satanás, ¿verdad? Y así como Jesús era la verdad encarnada, como consecuencia llevó a las personas a la libertad. El anticristo, que será el paradigma de la mentira, llevará a las personas a la esclavitud más nefasta y más humillante.
En nombre,
de la libertad, en nombre de, como decíamos antes, hablando del Salmo 2, les prometerá libertad y los hará caer en la esclavitud. Les dirá, quitaos las cadenas que Dios os ha impuesto, ¿no? Liberaos de estos dogmas, de estas creencias tan antiguas que han producido tanto daño en la humanidad y tantas guerras de religión, como a veces estamos leyendo
mentiras actualmente. Mentiras y más mentiras,
porque además no suelen hablar de los beneficios que ha producido el cristianismo, que son muchísimo mayores, ¿no? Pues bien, el anticristo hará esto, en nombre de la libertad,
a los esclavos,
a someter al mundo a la esclavitud y a la tiranía más nefasta que ha conocido. Por suerte, durante poco tiempo, porque la Biblia nos dice que Dios permitirá esto durante un periodo de tiempo relativamente corto, para dar a manifestar sus designios y para que su palabra se cumpla.
Gloria al Señor que tenemos una palabra firme y segura, las Sagradas Escrituras, la Biblia, que nos dicen, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que con toda libertad decimos, gloria sea dada a Jesús, aquel que murió en la cruz, que dio su vida, y solamente le damos la gloria, la honra y la alabanza a Él. Que Dios os siga bendiciendo, amigos oyentes. Esperamos también tener noticia de vosotros. Si deseáis ponernos en contacto, ya sabéis los medios. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas bendiciones de parte del Señor.